En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Bienvenidos a todas y a todos en esta desescalada. Soy José Carlos Cabrera y esto es Red Refugio. Hoy os acompañamos en este sexto día de luto oficial al cual nos sumamos y en el que os queremos enviar un fuerte abrazo a todos y a todas los que habéis perdido a algún ser querido en este tiempo. Ya saben, los que nos siguen, que Red Refugio es un programa que trata sobre los refugiados para que comprendamos mejor cuáles son las circunstancias que empujaron a muchas personas a tener que abandonar sus casas y buscar un refugio en nuestra sociedad. Este programa es apoyado por la Dirección General de Políticas Migratorias en el programa de Andalucía es Diversa, aquí en la Onda Local de Andalucía.
Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.
Recordaros que seguimos haciendo esta misión con profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, aunque hasta que no volvamos a la normalidad, pues no podemos contar todavía con ellos. Pero les saludamos desde aquí. Este programa lo llamaremos Epidemia en Latinoamérica. ¿Qué? ¿Os apetece? Pues empecemos. Desde CEAR seguimos muy preocupados por las personas que lo están pasando mal y que muchos de ellos están pensando dejar su lugar de residencia y huir porque la situación en sus países es insostenible. Actualmente, y todavía con el espacio aéreo totalmente cerrado, hoy nos gustaría acercarnos de otra manera a ciertos países de Latinoamérica donde nos llegan poco a poco una serie de noticias para nada tranquilizadoras. Hoy nos vamos a dar una vueltecita por ese vasto continente que es Sudamérica y vamos a intentar hablar con algunos amigos que viven allí para que podáis contrastar también las noticias, muchas veces sesgadas o minimizadas, que nos llegan de la otra parte del Atlántico. Lo único que sé es que me escucha tu pana, abre tu cerveza, tu mente llana. Pero antes de todo esto, no podemos pasar esta semana sin denunciar dos prácticas que nos parecen, que no nos parecen que sean nada adecuadas y que queremos al menos que tengáis conocimiento. Hoy, 1 de junio, es el plazo fijado por la Administración Pública Andaluza para que los menores que viven en los centros de protección y que habían cumplido su mayoría de edad en este periodo de confinamiento se marchen de los centros de donde estaban acogidos. Ciertamente, nos parece muy bien que hayan estado protegidos durante este tiempo, pero debemos decir que ante las escasas, y en este caso en Andalucía nulas, plazas para estos jóvenes una vez que cumplen la mayoría de edad, la Administración los está dejando en la más absoluta vulnerabilidad. Pero esta es una de tantas, desgraciadamente. Esta semana, CEAR, junto con otras 11 entidades sociales, denuncian ante la Fiscalía la devolución en caliente de otro menor en la frontera de Ceuta. Prácticas que se siguen haciendo mal en la frontera y que desde aquí no nos cansaremos de denunciar.
Si você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor.
Hoy el primer país que queremos visitar es Brasil. Un país gigante donde actualmente gobierna un polémico dirigente, el presidente Bolsonaro, que junto con otros de nuestro tiempo, pues cada vez que hablan, la verdad, es que nos preocupan las decisiones que pueden tomar. Brasil es tan grande que, para que os hagáis una idea, pues tiene países, estados, tiene regiones, diríamos aquí nosotros en España, que son más grandes que países de Europa. Pero bueno, en Europa son los países bastante pequeños. Pero es que los estados de Brasil son más grandes que otros países de América. Fijaros, para que os hagáis una idea, el estado, la región de Minas Gerais, pues tiene una extensión como todo nuestro país. Igual muchos no habéis escuchado hablar nunca de esta parte de Brasil, Pero fijaros, esa sola región ya es tan grande como toda España.
Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor.
Por poneros otros ejemplos, pues fijaros, el estado de Salvador de Bahía, el estado de Bahía, cuya capital es Salvador de Bahía, pues es tan grande como Francia. O por ejemplo, el estado más grande de Brasil, ¿no?, que es el estado de Amazonas, es tan grande como toda Mongolia. Sin embargo, en todo este gran territorio que es Brasil, pues no viven tantas personas. Se dicen que hay 210 millones de personas, una cifra muy lejana a los 780 millones que tenemos en toda Europa. Hoy, para hablarnos de lo que está pasando allí con la epidemia, hemos invitado a Marta Castaño, que es periodista y máster en Relaciones Internacionales en Sao Paulo. Ha trabajado para Greenpeace y además ahora mismo está trabajando para una ONG internacional que se llama Amani Institute. Sao Paulo es de los sitios donde más está afectando la COVID-19. Y además, nuestra invitada pues también tiene familia en El Salvador, por lo que quizás también nos pueda dar algún dato de aquel país centroamericano. ¿Qué tal, Marta? ¿Estás ahí?
Hola, buenos días, sí. Buenos días desde Brasil,
vamos. Sí, aquí ya buenas tardes. Pues mira, Marta, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros en Red Refugio. Tú estás en Sao Paulo, ¿no? Creo. ¿Cómo lleváis el confinamiento allí en esa ciudad?
Hola, ¿todo bien? Buenos días desde Brasil.
Bueno, muy buenos días para ti, buenas tardes aquí desde España, desde Andalucía. Mira, creemos que vives en Sao Paulo, una de las ciudades pues que creemos que son las más populosas de todo Brasil. ¿Cómo estáis allí? ¿Estáis confinados?
Pues sí, yo vivo en São Paulo, mi familia vive en Salvador, ¿no? Salvador en Bahía, pero yo vivo en São Paulo. Aquí todavía estamos en aislamiento social, José Carlos, no hemos tenido lockdown, ¿no? Uh-huh. Y el 1 de junio, de hecho, se van a cambiar las medidas, aunque no hayamos cumplido las medidas que el mismo gobierno de São Paulo estableció, ¿no?
Ya. Yeah.
Pues estoy aquí intentando llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Yo, como una persona de clase media que vivo en el centro de São Paulo, tengo mucha facilidad, ¿no? Muchas uh-huh. facilidades. Entonces, para mí es mucho más fácil pasar este periodo. Contestándote a ti, yo uh-huh. creo que es importante no hablar por la gente que está sufriendo más, ¿no? Que
claro.
es la gente en la periferia, porque yo no puedo hablar por ellos. Pero yo creo que es importante hablar de ellos y de lo diferente que está haciendo, por ejemplo, para la gente de clase media, que puede trabajar desde casa, hacer teletrabajo, que para la gente que vive en la periferia de São Paulo, que está siendo mucho más complicado.
Ya. Mira, fíjate, aquí en España pues se está dando el fenómeno un poco de la polarización, ¿no?, que también ha venido a acentuar la epidemia. Y bueno, también sabemos que el alcalde de São Paulo, también con el presidente de Brasil, pues está teniendo sus más y sus menos, ¿no es así?
Sí, pues aquí tenemos muchos problemas, ¿no? La situación está muy diferente dependiendo de la región de Brasil. Uh-huh. Somos un país muy grande, como sabéis, y con mucha desigualdad. Y esto se está reflejando en cómo estamos llevando la pandemia y cómo los gobiernos están actuando. El gobernador de São Paulo, que es la región, y el alcalde de la ciudad de São Paulo también han tenido sus más y sus menos con el presidente de Brasil. Y lo que pasa es que la gestión de la pandemia es muy confusa aquí en Brasil, ¿no? Okay. O sea, no tenemos una directriz única, entonces la gente no sabe muy bien qué hacer. Yo te podría hablar, por ejemplo, de una buena gestión, que es la gestión que están haciendo desde el gobierno de Bahía, yeah. ¿no? En Salvador de Bahía las cosas están mucho más organizadas que, por ejemplo, aquí en São Paulo, que se cambian las medidas todo el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
El gobierno que tenemos en Brasil ahora es un gobierno que se puede llamar de extrema derecha.
Sí.
Y la polarización es algo muy complejo. Estamos viendo, por ejemplo, manifestaciones de extrema derecha en Brasilia, que es la capital de Brasil.
Pero
estos movimientos que se puede decir que son violentos están creciendo mucho.
Pero incluso ahora hay manifestaciones de este tipo con el confinamiento, con la pandemia, ¿cómo está?
Incluso ahora, o sea, aquí hemos tenido más de una vez en Brasil problemas de manifestaciones, que la gente va en coche y que bloquea el paso de ambulancias, por más absurdo que esto pueda parecer.
Madre mía.
Y están pitando delante de hospitales, ¿no? Y esto está pasando aquí en Brasil ahora.
Bueno,
o sea, además de una crisis sanitaria, perdona, tenemos una crisis política también, se puede decir.
Ya, porque fíjate, una de las manifestaciones que hemos visto también del presidente Bolsonaro era que no paraba de repetir que quería armar a la gente, que es una cosa que desde luego aquí en Europa nos parece un poco, bueno, no sé, fuera de lugar, sobre todo con lo que estamos viviendo en el mundo.
Es muy fuera de lugar, José Luis, y es muy fuera de lugar, especialmente porque, como te dije, la gente que sufre más la pandemia y que va a sufrir más con esto es la misma gente de siempre, ¿no? Es la gente negra, porque, como sabéis, aquí en Brasil tenemos una población muy grande que es descendiente de personas que vinieron esclavizadas desde África, son negros,
sí.
Y esta gente es la gente que mayoritariamente vive en la periferia de Brasil, es la gente más pobre porque la desigualdad se mantuvo y esta gente sigue siendo, por ejemplo, exterminada por la policía en la periferia, ¿no?, de las grandes ciudades de Brasil.
Madre mía.
Entonces esta gente, si se liberaliza el uso de armas, va a sufrir todavía más porque son los sitios más violentos que tenemos aquí, ¿no?, en Brasil. Y es un absurdo armar una población que no tiene siquiera acceso a la educación, a la sanidad. ¿Cómo vas a armar esta población? No tiene ningún sentido, ¿no? Todos creemos que esto va a aumentar la violencia y la violencia va a ir en contra de la gente que es todavía más vulnerable.
Oye, pues qué interesante, porque este tipo de noticias, la verdad, no tenemos conocimiento, sobre todo aquí. Siempre salen pues meros brochazos muchas veces de lo que ocurre en Brasil y este país tan enorme. Y bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado este ratito aquí con nosotros en Red Refugio.
Muchas gracias a vosotros. Estoy por aquí a disposición para lo que necesitáis.
Muchas gracias. Hoy estamos analizando cómo está afectando la epidemia en Latinoamérica, aquí en Red Refugio, en la onda local de Andalucía. Otro país grande como es Argentina, pues también nos vienen noticias que no son muy halagüeñas y donde parece que la epidemia también va avanzando. Parece que, no siendo mucho el número de muertos actualmente en este país, se están llegando a cifras de casi 500 personas fallecidas diariamente. Y lo peor es que en este país, en Argentina, además de la epidemia, pues se están viendo aceleradas otros problemas económicos que ya conocíamos y que arrastraban desde hace muchísimas décadas, y donde quizás la población que más está sufriendo pues es siempre la misma. Esperemos que esta epidemia nos sirva para dar mayor inestabilidad, como hemos visto hace un momento con Brasil, en el mundo latinoamericano, y que desde luego no degenere en más movimientos no deseados de personas por todo el mundo. Pero siguiendo con nuestro recorrido en el programa de hoy, dedicado a cómo está afectando esta epidemia en Latinoamérica, hemos invitado a un antiguo colaborador de este programa. Los que nos siguen desde hace tiempo igual se acuerdan. Él es Juan Torregrosa, que estaba terminando sus estudios aquí en la universidad, en Andalucía, en Sevilla en concreto, y además compaginaba haciendo prácticas para la Comisión Española, para CEAR. Y bueno, en un tiempo en el que estaba allí haciendo sus prácticas, pues se vino a echar una mano aquí en la redacción de muchos de los programas que seguramente habrán escuchado. Después de esto, estaba contratado para hacer un proyecto en Bolivia, en donde residía hasta hace apenas un mes y medio. Hoy hoy nos vamos a acercar a través de él a la realidad de cómo está afectando la COVID-19 a este país, Bolivia. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido al que ha sido siempre de tu programa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José Carlos? Un placer.
Bueno, me alegro mucho de escucharte. Oye, ¿dónde te encuentras ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy aquí en Andalucía, en Sevilla concretamente.
Ajá. Bueno, hace un mes y medio que estabas en Bolivia. Bueno, ¿qué te cuentan de cómo está pasando la epidemia? Porque tú te viniste justo en qué momento.
Yo me vine justamente cuando me anunciaron que el espacio aéreo europeo lo iban a cerrar. La Unión Europea fue el 19 de marzo, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y además en ese momento también se nos dio un plazo de 3 días para abandonar el país a todas aquellas personas que quisiéramos hacerlo, porque el gobierno boliviano también anunció que iba a cerrar su espacio aéreo.
Bueno, y cuando volviste, supongo que habrás tenido relación y habrás tenido, bueno, yo qué sé, hablado con tus compañeros de allí. ¿Qué te cuentan de cómo va la epidemia?
Pues la verdad que el avance de la epidemia es complicado, digamos. En un principio no ha afectado a todo el país por igual. Ha habido diferentes regiones que están más afectadas que otras. Uh-huh. Pues concretamente son las regiones industrializadas, las más industrializadas, la ciudad de Santa Cruz en el oriente, uh-huh, la que más afectada se ha visto. Y de hecho Bolivia en este momento presenta casi unos 8.000 personas que han dado positivo del coronavirus, y concretamente de estas 8.000, 7.000 se encuentran en esta región del oriente, entre la región de Santa Cruz que comento y otra región de El Beni, que es la parte amazónica.
Es curioso, está muy focalizada en el caso de Bolivia entonces, en esa región, ¿no?
Sí, de hecho es alarmante, puesto que, bueno, se explica un poco por la contaminación del aire en la región de Santa Cruz. Santa Cruz dentro de Bolivia representa el polo de donde se concentra toda la industria, sí, y eso se plantea que ha podido afectar en cierta manera.
Sí, sí, me consta que, bueno, aparte de que Santa Cruz, justo Andalucía y Santa Cruz compartimos la misma bandera, porque es exactamente igual, además es un territorio que quiere hacerse como independiente, ¿no?, dentro de Bolivia, ¿no es así?
Sí, de hecho, se fue bastante polémico durante el último incidente que ocurrió en el 20 de octubre con motivo de las elecciones que ocurrieron con Evo Morales y Yanine Áñez. En este momento Santa Cruz tuvo su propio candidato y se vio bastante que había una disputa entre el oriente y el occidente, entre los cambas y los colla, como ellos le llaman.
Ajá. Oye, Juan, y bueno, con esta epidemia que a nadie le ha venido bien, desde luego, ¿cómo crees que puede afectar al devenir y al desarrollo de Bolivia?
Pues la verdad es que la situación se plantea bastante complicada justamente por diferentes factores. Uno de ellos es la baja capacidad hospitalaria y sanitaria que plantea el país. Bolivia tenía escasísimos respiradores y de hecho hace poco ha saltado a los medios un caso polémico que se ha producido en el que ellos han intentado comprar más respiradores y los respiradores que le vinieron fueron defectuosos. Por lo tanto, esto ha hecho que el gobierno actualmente en el país, que ya de por sí es inestable, no debemos olvidar que el gobierno es transitorio. Las próximas elecciones estaban previstas para que se realizaran este 3 de mayo y finalmente no se pudo realizar. Entonces esto ha provocado bastante inestabilidad en torno a este gobierno. Uh-huh. Bolivia no es una excepción con respecto a otros países latinoamericanos, pero la mayoría de la población trabaja en el sector informal y esto ha provocado que en muchas regiones la población se esté echando a las calles para solicitar que se levanten las medidas de confinamiento, aun a sabiendas de la propagación del virus y de que cada vez el país continúa aumentando el número de casos.
O sea que cada vez hay más tensiones en la calle a cuenta de que la gente necesita comer, claro, lógicamente.
Exactamente. Y además de eso también se le suma, como comento, la cuestión política, que no debemos olvidar es muy marcada en Bolivia. La mayoría de la población, hay una parte de la población a favor de Evo Morales, que es la que en ese momento se suele identificar con población indígena en su mayoría, y luego otra población que se suele identificar más con Yanine Áñez. Sin embargo, el problema aquí radica en que una población y otra tampoco tienen acceso a los mismos bienes, y eso ha provocado, pues como comento, ¿no?, que la población que en el momento ya estaba crispada por la huida de Evo Morales se ha vuelto a sublevar todavía más y a posicionarse más contrariamente al gobierno de Áñez.
Bueno, ahora que llevas un mes en España y que has visto un poco la situación política en nuestro país, de polarización sobre todo, que seguro que te has encontrado y que habrás percibido, ¿es más o menos lo que pasa también allí en Bolivia o es diferente?
Bueno, allí en Bolivia digamos que es un poco, es diferente en el sentido el perfil poblacional no es exactamente el mismo que tenemos acá en España. En el caso boliviano, la población, como digo, vive del día a día. Y es cierto, indudablemente, que mucha población de estos 16 años de gobierno que tuvo Evo Morales sí que vio ciertas mejoras con respecto a cómo estaba la situación anterior. Sí que se está jugando, evidentemente, a utilizar el conflicto para volver de nuevo a tomar el poder, ¿no? En el caso español, la oposición está haciendo, desde mi punto de vista, una oposición nefasta, puesto que no está apoyando como debería, quizás, algunas medidas complicadas. Y allá, en el caso de Bolivia, evidentemente, Evo Morales, que se encuentra exiliado en Argentina, está aprovechando todo esto para generar crispación. Y además es innegable también que la Jeanine Áñez no ha sabido tampoco gestionar bien, pues como cualquier gobierno, quizás que le hubiera tocado tener que gestionar eso.
Bueno, ¿cuándo tienes previsto volverte o cuándo crees que podrás volverte de nuevo a Bolivia?
Pues de momento es complejo, puesto que allí, como en toda Latinoamérica en general, el número de casos no cesa de aumentar. Y el espacio aéreo, aunque en España, en Europa, se prevé que se pueda comenzar a producir turismo quizá a partir de la mitad de julio, no se sabe a ciencia cierta cuándo se levantará el espacio, el veto, digamos, al tránsito para poder regresar al terreno.
Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí. Te deseamos lo mejor, ya sea aquí en Andalucía o si vuelves para Bolivia. Un saludo muy fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Seguimos con la pandemia en Latinoamérica, pero veámoslo también desde un lado positivo. Ya sabéis que desde aquí Red Refugio, bueno, aunque tratamos temas que son pues a veces duros y fuertes, siempre queremos verlo de esa manera. Al menos hay algunos países que están sacando el 50% de sus enfermos adelante. Y fijaros, ahí en ese ranking está Cuba y Uruguay y México también. Por otro lado, parece al menos que ciertos países ya están llegando al pico. Por ejemplo, Perú, que parece que su gobierno considera que han llegado justo ya arriba del todo al sitio quizás peor, donde nosotros ya hemos pasado y lo pasamos tan mal, ¿no? Y ellos están teniendo ahora mismo pues 4.000 contagios diarios. Por favor, si nos escucháis desde la otra parte del Atlántico, tomen precauciones, no salgan. Y si salen, pues que sean por razones estrictamente necesarias. Nosotros ya sabemos lo letal que puede ser este virus. Y siguiendo con el programa, hoy queremos acercarnos también a otro país que, estando lejos, pues nos preocupa mucho pues su situación, no solo porque, bueno, está también inmerso en esta epidemia y también pues lleva arrastrando en el último año cierto descontento y muchas manifestaciones en las calles. Este país es Chile. Recordemos que mientras en nuestro hemisferio pues hemos tenido unas semanitas de calor, pues ya en el otro lado empieza a hacer frío, llega el invierno. Y quizás esto pues puede hacer que aumente o repunten los casos de COVID-19. Hoy tenemos en Red Refugio a Alejandra Zúñiga, que es periodista en Punta Arenas, una ciudad al sur de Chile, en la Patagonia chilena. Fijaros, en una ciudad que está más al sur de este país. Y ella trabaja para la EPA, la Empresa Portuaria Austral. También ha escrito libros para niños, para sensibilizarlos sobre su entorno cultural. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
Hola, José Carlos. Buenos días por acá todavía. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los auditores de Red Refugio.
Oye, nos gusta mucho tenerte hoy aquí en representación de tu país. Estamos haciendo, bueno, un periplo por diferentes países de Latinoamérica y queríamos también saber cuál es la situación de Chile. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué cuenta hoy la prensa en tu país? ¿Cómo está la cosa?
Mira, bueno, hasta ayer teníamos 82.200 personas contagiadas y un total de 840 fallecidos, alrededor de 840 fallecidos. La verdad que yo te diría que el país en los últimos 10 días está viviendo como sus días más complicados para enfrentar esta pandemia. En mi región eso había ocurrido ya hasta más o menos 3 semanas. Nosotros tuvimos un pic anticipado, digamos, que es lo que siempre ocurre con las enfermedades respiratorias. Sí. Nosotros estuvimos como ciudad 5 semanas en cuarentena, pero ya salimos hace 3 y hemos mantenido una cifra de contagios más o menos estable, pero a nivel país la situación está más complicada hoy día. Así que bueno, lo vemos con mucha preocupación y con también temor de que aquí pueda haber un segundo brote.
Claro. Oye, me han dicho que las personas mayores de 75 años no pueden salir bajo ningún motivo a la calle. ¿Cómo se está gestionando este asunto?
Mira, eso fue bastante complicado porque la verdad que al inicio de la crisis de la pandemia en Chile, alrededor del 22 de marzo, se declaró la prohibición de los mayores de 80 años de salir, ¿ya? Cualquiera sea su situación, si vivían independientes, en casas de acogida, en casas particulares, como fuera. Uh-huh. Y eso se rebajó a los 75 años el día 13 de mayo. Y bueno, la complicación que ello supone es de las personas que no tienen una red de apoyo que pueda llevarles alimentos, ni apoyarlos con el pago de las cuentas, ni con los trámites que muchos de ellos por su edad tampoco pueden realizar de manera electrónica. Entonces, ha complicado bastante la situación, especialmente en aquellas familias y en aquellos adultos mayores que son de los sectores más vulnerables.
Claro. Bueno, y además se le suma, ¿no?, que no sé si en qué partes del país en concreto, pero hay toque de queda, ¿no?, y hay restricciones muy importantes a la libertad, ¿no?, en ese contexto, además, donde la gente pues salía mucho a la calle a protestar.
Exacto. Mira, bueno, la verdad es que el toque de queda nosotros lo tenemos en todo el país a partir del 22 de marzo. Llevamos ya varias semanas con esta situación y bueno, rige desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y bueno, ahí tú tienes patrullas militares controlando en las calles y bueno, también un número grande de personas que no lo respetan y que bueno, una vez cursada la infracción que han citado a la fiscalía, uh-huh. Pero esa situación la verdad que se vive hace bastantes semanas. Y bueno, yo diría que asociado a ello, obviamente bajó un poco la intensidad de las protestas, aparte que también las personas que se autoconvocan a ellas han tenido la precaución de no reunirse por el tema del COVID-19.
Claro. Oye, también hay una situación un poquito especial, ¿no?, que son una serie de turistas, ¿no?, que se han visto, digamos que atrapados, ¿no?, en unos cruceros y tal.
Sí, bueno, nosotros teníamos pronosticado el cierre de la temporada de cruceros más o menos a fines de abril, y esto se anticipó por una orden del presidente para el día 15 de marzo, lo que significó que venían todavía muchos cruceros en curso y habían muchos pasajeros en tránsito. Yeah. Los cruceros internacionales en ese minuto, bueno, se les prohibió la recalada en los puertos chilenos y tuvieron que continuar su recorrido. Y los cruceros que ocupaban Punta Arenas como home port, esto es como punto de embarque y desembarque, se les permitió previa cuarentena y un plan de vuelo, digamos, garantizado y autorizado tanto por la autoridad sanitaria como por la autoridad marítima para poder retornar a los países. Ahora, en términos de pasajeros, nosotros, bueno, en vez de tener 162 recaladas, que era lo que esperábamos, tuvimos 140, y lo que significó alrededor de 7.500 pasajeros menos. Madre mía. Por lo tanto, afortunadamente no nos afectó tanto, porque igual pudimos tener una cifra de pasajeros solamente un poco inferior a lo que esperábamos.
Pues nada, Alejandra, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en el programa en Red Refugio hoy, la verdad que ilustrándonos mucho también de la situación que se está viviendo en aquella parte del mundo sobre la epidemia. Muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo para ustedes y a seguir cuidándose.
Bueno, pues aquí termina el programa de hoy de Red Refugio para la Onda Local de Andalucía. Este programa ha sido producido por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y dirigido por José Carlos Cabrera. Y hoy solo ha estado conmigo a los mandos Nuria González. Ya sabéis que os esperamos aquí todos los lunes a las 13:30. Cuidaros en esta desescalada.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.